Hola, Shavua Tov, muy buena semana para todos y bienvenidos a una nueva emisión de Viviendo en Comunidad. Esta propuesta desde Radio High y hacia todo el mundo, desde aquí, desde Buenos Aires, la bienvenida a todos los que se acercan a nuestra sintonía a través del www.radiohigh.com.ar y como siempre, recorrer lo más importante de lo realizado a lo largo de la semana recientemente finalizada en materia informativa, con los testimonios, con las declaraciones y, claro, focalizándonos hoy en dos temas centrales. Pendientes, todos, donde quiera que estemos, de lo que está sucediendo en Israel en el marco de este operativo Margen Protector, donde en algún momento de la semana parecía que los cañones se acallaban, mejor dicho, los misiles se acallaban. Pero no se respetó esa tregua que sí respetó Israel. Tenemos testimonios, análisis, declaraciones de distintos referentes y claro, 20 años de AMIA. Estos 20 años que se evocaron el último viernes, 18 de julio, bajo el lema 20 años, ni un día de olvido. Esa es la sensación que también tenemos aquí en Radio High. De eso se trata esta propuesta hoy de Viviendo en Comunidad. Bienvenidos todos, por supuesto, el saludo a Daniel Saavedra en la grabación, edición, producción ejecutiva y tantas cosas más. A Natalie Toy por la selección, eso quise decir, del material periodístico. A Dani Salzman en la coordinación de contenidos. El saludo a nuestra compañera habitual, Marta Herskovich, nuestra directora de Relaciones Institucionales. La bienvenida a cada uno de ustedes. Ahora sí, esto se llama Viviendo en Comunidad y así comienza. Y comenzamos desarrollando lo que fue sucediendo a lo largo de la semana en el marco del operativo Tzuk Eitan, Margen Protector, así se lo traduce. La situación en Israel, el alcance de los misiles, es una de las grandes innovaciones, sorpresas, no tanto, de este nuevo round, de esta nueva ronda misilística que propone una vez más sanguinariamente la organización terrorista Hamas. Hablábamos al respecto con Alberto Spektorovsky justamente sobre lo sofisticado, lo avanzado de este material misilístico que tiene Hamas y cuál sería el escenario sin la cúpula de hierro, una batería antimisilística con un éxito de alrededor del 90% en lo que va de los días de este operativo. A propósito del alcance de los misiles, escuchemos lo que nos decía aquí en Jai el analista Alberto Spektorovsky.
Sí, por supuesto. Y aparte, decía, hubo algo, digamos, tendiente a esto en la última guerra del Líbano, cuando los misiles de Hezbollah alcanzaron partes del norte de Israel, mucho, o digamos, cerca de Haifa, y amenazaban con llegar a Tel Aviv, pero eso no se concretó. Pero acá en este caso sí, aparentemente hubo algo de sorpresa por la medida del alcance de misiles de construcción prácticamente casera, algunos o una gran parte de ellos, que tengan un alcance que pueda llegar a zonas lejanas dentro de Israel. Claro que Israel, por supuesto, es un país muy chiquito, pero bueno, de cualquier forma no se pensaba que podían llegar al territorio amplio de Israel. Y bueno, eso es una sensación muy brava, que digamos que de alguna forma justifica también el plan de seguridad de Israel de los misiles antimisiles, que prácticamente han desbaratado todos los intentos, pero nos lleva a considerar qué pasaría si hay una retecnificación de los misiles de Hamas, qué implicaría para Israel eso, ¿no? Por el momento yo creo que Israel lo viene aguantando bien, y bueno, pero lo que tú acabas de decir, que es la sensación esa de que suene la sirena sin que cualquier parte de Israel te tengas que ir a los refugios, no es una sensación de los más gratos que uno puede soportar.
Y claro, alrededor de todo esto, la posibilidad o el dilema de dónde parar y cómo parar. la opción del cese de fuego respetada por Israel, como te decía antes, pero no respetada por esta organización terrorista. ¿Qué sería victoria en este nuevo tipo de guerras? Y claro, decía Alberto Spektorovsky, ojo, porque Israel no está apretando el acelerador, no está utilizando todo el poderío que tiene.
Los líderes jamás entienden una cosa, que Israel no puede apretar el acelerador hasta el fondo. Porque Israel es un país humano y está condicionado por las órdenes internacionales. Eso Israel, eso lo jamás entiende parte de esa ecuación, ¿no? Entonces, como saben que Israel no puede apretar el acelerador, ellos sí lo apretan, ¿no? Entonces, de alguna forma u otra, exigen a la comunidad internacional que ante la cantidad de muertos que haya en Gaza y el constante tiroteo, o sea, el constante salida de misiles en Israel, esa ecuación da a entender que jamás no se rinde y que Israel es forzado por la comunidad internacional a lograr un acuerdo mutuo con Hamas. Si hay un acuerdo mutuo con Hamas, digamos, si Israel y Hamas llegan a un acuerdo, estaría bien de algún punto de vista, pero muy mal para Israel a la larga, porque eso daría a entender de que Hamas resistió solo, construyen con estos monumentos de heroísmo, y eso va a infestar al mundo árabe nuevamente, ese ambiente de resistencia, ¿no?
Y en el terreno de victorias y derrotas, claro, la dimensión política y la dimensión militar. Para Hamas sería una victoria de repente seguir insistiendo con estos misiles. En definitiva, para Israel, la victoria es frenar, mitigar, ponerle un punto final. ¿Será posible? A esta permanente ofensiva misilística que no empezó ahora, ni empezó hace meses. Esto empezó hace por lo menos 13, 14 años atrás. Nos decía al respecto Alberto Spektorovsky aquí en Hai. Hamas lo que quiere es una foto de victoria.
La ecuación militar es una cosa. La ecuación política y estratégica es otra cosa. Lo que quiere lograr Hamas es eso. Esa foto de victoria, que quiere decir le resistí a Israel y hasta el último día seguí disparando los misiles que no me los pudieron controlar. Punto. Esa es la foto de victoria de Hamas. Y para Israel lo más importante es doblegarla. Por eso la posición coherente de Netanyahu en estos momentos de no aflojar. Si lo digo coherente, uno puede estar de acuerdo o en contra de Netanyahu, pero en este momento no creo que el gobierno de Israel pueda certificar un cese de fuego de acuerdo a lo que quiere la comunidad internacional, porque eso deja prácticamente esto en pie. Yo no digo acabar con el Hamas, pero digo de que Hamas decida que no puede proseguir más esta acción.
Pero siguiendo en el terreno analítico, dicen los que entienden que Hamas ha incrementado su poder ofensivo, pero no el defensivo. Eso es lo que decía, entre otros, el presidente Shimon Peres, cuando decía, señores, están absorbiendo un durísimo golpe, un durísimo ataque por parte de Israel. Ahora, si Israel realmente usara todo su poderío, el problema terminaría y mucho más rápido. Pero hay muchos condicionantes, el moral por sobre todo. Pilotos israelíes que llegan al punto del objetivo a cumplir, al ver niños, regresan. Lamentablemente a veces no sale bien. ¿Qué se hace? ¿Cumplo con el objetivo? ¿O vuelvo a la base porque ahí hay niños, ahí hay civiles? Estos escudos humanos que permanentemente utiliza Hamas en esta guerra. Por eso decía Alberto Spektorovsky, con él seguíamos dialogando en Hai, Israel está condicionado.
A ver, en cierta forma, podría estar de acuerdo con el canciller Lieberman de que han crecido en el sentido de que en su capacidad ofensiva, eso por supuesto, en su capacidad receptiva, digamos, de que pueden absorber el castigo, eso todo depende, porque Israel, digamos, a diferencia de ellos, Israel no utiliza todo su potencial. Es decir, Israel utilizaría su potencial, yo creo que ellos no podrían resistir. Sí. Lo que pasa es que Israel está muy condicionado por normas internacionales, por todo lo que en definitiva nos define a nosotros como país, como ente civilizado, ¿no? En el caso de Hamas, no, ellos están, esas normas ellos no las tienen en cuenta. Al contrario, las normas que bloquean a Israel no los bloquean a ellos. Digamos, ellos se aparecen en el mundo exactamente como los como el pueblo subyugado que tiene derecho. Eso le da una amplia gama de recursos que Israel en definitiva no puede utilizar. Si Israel utiliza la máxima de las fuerzas, no habría resistencia. Ese es el asunto, pero Israel está condicionado.
Y seguíamos recorriendo y en esta cobertura a lo largo de toda la semana del operativo Margen Protector en Israel. Y era el turno de dialogar con un colega, un productor periodístico hoy en Israel, Carlos Gurovich, quien nos comentaba acerca de la paradoja política en Israel con, claro, un Netanyahu que desde su ubicación en la derecha de la política, algunos dicen que hoy está actuando como una paloma, a tal punto que le costó el puesto al viceministro de Defensa, Dani Danon, que fue despedido por duras críticas en contra del primer ministro, responsabilizándolo de un posible fracaso en este operativo. Carlos Gurovich nos hacía aquí en Hay un muy interesante análisis desde lo político, desde lo militar y desde la geopolítica.
El lado político presenta una paradoja sumamente extraña. Netanyahu, que es considerado un duro y que durante todo el año pasado, hasta abril de este año, sostuvo al equipo negociador con los palestinos para llegar a un acuerdo de paz, pero sabiendo todo el mundo que su intención es no avanzar más allá que algún acuerdo formal y que terminó en la nada, como ya sabemos, en la relación entre Estados Unidos, la autoridad palestina e Israel quedaron en la nada. Hoy es visto como una paloma por no querer enviar a las fuerzas terrestres de Tzal a entrar a Gaza. Y ayer tuvo que enviarle una carta de despido al subministro de Defensa por atacarlo diciendo que él es un izquierdista, sí. A Netanyahu llamarlo izquierdista. Lo que significa que esta situación tiene un costo político para todos los que están involucrados en el país. A nivel militar, hoy las guerras, las imágenes que teníamos de cuando éramos chicos, que veíamos a los soldados entrar, conquistar una ciudad, levantar la bandera y que todos flamean y vitorean, no existe más, eso no existe. Hoy las guerras no terminan de esa manera, terminan por lo general en un cese de fuego donde ambas partes reclaman la victoria. Lo que pasa es que en el lado del Hamas, la victoria para ellos es ver a los israelíes quizás corriendo a un refugio antiaéreo. Y para Israel, la victoria sería poder quitarles la posibilidad de seguir tirando a razón de 100 o 200 misiles por día. Y por último, una visión muy simple geopolítica de la región. ¿Vos te acordás que acá en esta región hay países que se llaman Irak y Siria?
Sí, sí.
Bueno, yo te sugiero que los borres del mapa, porque simplemente son un adorno. Lo que ocurre en Gaza no es muy diferente a lo que ocurre en los ex-Siria e Irak, países que hoy han sido conquistados por las falanges fundamentalistas musulmanas denominadas ISIS, creo que es como se los denomina en español.
Y hablábamos con Carlos justamente porque nos enviaba la información, entre otras cosas, de un misil, de los miles que están cayendo en territorio israelí, que cayó ahí, en el jardín de la casa de su hija que vive en Ashdod. Así nos contaba Carlos Gurovich ese episodio.
Jamás tiende a despertar al público israelí con sus misiles, ya se ha vuelto como una especie de costumbre. Las 8 de la mañana parecería ser el horario en lo que ellos saben que comienzan las noticieros centrales matinales, y entonces cada vez que hay una salva de misiles hacia el sur o el centro del país, garantizan de alguna manera que se hable de esta situación que ya llevamos, hoy entramos en el noveno día de esta conflagración. Yo trabajo en un medio de televisión y es como realmente dice el cantito, para verlo por televisión, pero cuando le toca a uno, la cosa es diferente. Ayer estaba saliendo de mi ciudad donde yo vivo, en Ashdod, para llegar aquí a Tel Aviv. Cuando recibo el teléfono, me agarra la sirena a la salida de la ciudad, paro, estaciono, me recubro y cuando ya escucho, después de escuchar los booms, uno se escuchó muy fuerte, entro al coche para llegar al trabajo, me llama mi señora para decirme que hay que ir corriendo a la casa de mi hija, que el misil cayó en la casa de mi hija, lo que te podrás imaginar la sensación de angustia que eso a uno le genera. Por suerte, al llegar, descubrimos que el misil cayó en el patio, en el jardín delantero, ella da el contrafrente, y sacando la sacudida y un poco de destrozos, ella y su compañero están bien, por suerte, y no hubo que lamentar víctimas más allá de destrozos.
Y por supuesto, analizábamos también con Carlos Gurovich esta posibilidad que quedó, de alguna manera, truncada de un cese al fuego. No fue aceptado por Hamas. De alguna manera, el mundo, ¿cómo se para frente a esto y cómo será la reacción o cómo queda posicionado el gobierno de Netanyahu frente a este frustrado cese al fuego? Escuchamos lo que nos respondía Carlos Gurovich desde Israel.
Que la situación no se va a resolver por más que Israel, por el medio militar no se resuelve, la solución es siempre política, y en la política estamos frente a un grupo cuyo interés no es mejorar su situación económica, extender su territorio, tienen como objetivo matarnos. Y bueno, por eso tenemos un ejército que nos defiende, del cual estamos orgullosos, y que no va a permitir que se repita que nadie de manera gratuita pueda levantar la mano o tirar un misil contra un israelí o un judío sin que éste pueda defenderse. Ayer se hizo un sondeo en función de la decisión de Netanyahu de aceptar este cese de fuego que fue tan criticado y que para él tiene un costo político, en el cual la mayoría de la gente opinaba que no se debía aceptar un cese de fuego, sino por el contrario, entrar a Gaza, tratar de limpiar los focos de terroristas y de esa manera garantizar que haya tranquilidad un periodo largo de tiempo y no como últimamente ocurre que los periodos se van acortando. Y por otro lado, hay toda una corriente que dice, bueno, Netanyahu consiguió algo que para Israel es muy difícil, que es tener el apoyo de la comunidad internacional, porque dijo, bueno, yo acepto estas condiciones de volver a los acuerdos que había con el Hamas de hace un año y medio, dos años, estoy dispuesto a soportar no haber ganado, entre comillas, esta guerra, y el Hamas dijo, no señores, nosotros vamos a seguir combatiendo, y esto de alguna manera le da a la calle de Israel la fuerza para decir, ok, ahora que ya sabe todo el mundo quién es el Hamas y qué es lo que espera, que es continuar con esta guerra, podemos avanzar. La gente, por un lado, quisiera que esto termine lo antes posible, pero por otro lado, quisiera que termine con un resultado que garantice tranquilidad para que los que vivimos en el sur de Israel y ahora en todo Israel, porque el ataque es a todas las ciudades de Israel, podamos hacerlo sin tener que estar corriendo 15 segundos de tiempo para salvar nuestras vidas a un refugio antiaéreo.
Dejábamos Israel, pero seguíamos pensando en lo que ocurre con la mirada y el corazón puestos en Israel y el Medio Oriente. Marcelo Birmacher, conocido y prestigioso escritor judeo-argentino, explicaba la inédita situación de un ejército que advierte a los civiles. Claro, ¿hay algún otro ejército? Yo desconozco. No creo que haya algún ejército del mundo que, como el israelí, le diga a los habitantes de Gaza, gente, por favor, evacúen sus hogares porque necesitamos proceder en esta lucha contra el terrorismo. Lo hacen por teléfono, lo hacen a través de panfletos, lo hacen a través de mensajes en árabe, por supuesto. ¿Se dará una situación similar en algún otro ejército del mundo, preservando las vidas del otro antes que la propia? Marcelo Birmacher, al respecto, esto nos comentaba.
Si Israel no defiende a los judíos, nadie los va a defender. Esa es una horrible conclusión a la que llegamos, porque los chinos, los judíos, los japoneses, los nigerianos, la nación que quieras mencionar, debieran estar protegidas como civiles indefensos por cualquier país civilizado. Por ejemplo, a mí me pareció muy noble la actitud de Pepe Mujica brindándole asilo a los refugiados sirios que escapan de la dictadura de Assad o del ataque de los grupos yihadistas que combaten a Assad, ¿no? En cualquiera de los dos casos tienen que escaparse. Porque el solo hecho de ser niños, él le dio refugio a niños, ya ameritaría para que los defiendan en cualquier parte del mundo, sin necesidad de pertenecer a la misma identidad, pueblo o etnia de quien los defiende. Pero en el caso de los judíos se descubrió durante la Shoah, bueno, lo sabíamos de mucho antes, pero la Shoah se hizo especialmente patente, que ni siquiera se estaba dispuesto a refugiar a los niños. Vos sabés que, por ejemplo, los niños londinenses, para escapar del ataque aéreo nazi, fueron enviados al campo. Y así sobrevivieron muchos chicos en Londres, la Blitzkrieg, era el ataque aéreo nazi contra Londres. Pero los niños judíos no tenían a dónde ir. Y ahora tienen una única parte en el mundo donde vivir. Es un pequeño territorio más chico que la provincia de Tucumán, es Israel. Y ahí son defendidos por el ejército de Israel. Ahora, jamás el movimiento de resistencia islámico, un grupo islamofascista, a diferencia de los londinenses o de los israelíes, ponen a sus niños junto a los misiles que disparan contra Israel. Jamás insta a sus civiles a no hacer caso de las advertencias del Ejército de Defensa de Israel de retirarse de casas que están en zona bélica. El Ejército de Israel es el único ejército del mundo que denuncia a los civiles del bando enemigo que se retiren de los sitios que van a ser bombardeados. Como te imaginas, eso es una advertencia al propio ejército enemigo para que tome las conclusiones del caso. Pero con tal de proteger a los civiles, les advierten y jamás los amenaza para que no se retiren de la zona a bombardear. Dada esta situación, es casi imposible que no haya civiles palestinos muertos. Es totalmente imposible, porque Israel tiene el derecho de proteger a sus civiles y la obligación de hacer todo lo posible para evitar la muerte de civiles del bando enemigo. Lo que no puede hacer es proteger a los civiles del bando enemigo como si fueran propios, porque no maneja de ese modo la situación.
Pero claro, la protección del ejército israelí para con los habitantes de Gaza tiene un límite. ¿Y el límite quién lo pone una vez más? Hamas. Si es Hamas el que decide utilizarlos como escudos humanos, es bastante difícil lograr el objetivo, ¿no? Comparó además Marcelo Birmacher lo sucedido con los tres jóvenes asesinados, ¿sí? Con el secuestro de esta obra de Boko Haram allí, del episodio de las 300 niñas en Nigeria que fueron abusadas, esclavizadas, y aún sabiendo el mundo lo sucedido, nadie las rescató ni intervino. Parece insólita la comparación, pero lo que quería decir Marcelo Birmacher aquí en Jai era: lo que no haga Israel, nadie lo va a hacer.
La pregunta es: ¿qué podría haber hecho el Estado de Israel, el ejército de Israel, frente a esta escalada islamofascista contra la mera existencia del pueblo judío? ¿Permanecer de brazos cruzados? ¿Llamar a una negociación después de que mataron a los chicos? Pongamos como ejemplo el secuestro, no de tres, sino de 200 niñas en Nigeria a manos de la organización islamofascista Boko Haram. ¿Qué ocurrió con esas 200 niñas, Dani? ¿Alguien hizo algo? El hecho fue conocido en todo el mundo a tal punto que la esposa de Obama se manifestó escandalizada y dijo que la CIA iba a tomar cartas en el asunto. Pero nadie rescató ni a una de las niñas. Ahora, si vos dirías, bueno, nadie se enteró, o Estados Unidos no se enteró, o hay una alianza entre Boko Haram y Estados Unidos. No, la propia primera dama de la Casa Blanca dijo que la CIA iba a tomar cartas en el asunto. Y nadie hizo nada, nada, nada. Lo que esto nos conduce a ver es que si no defienden los propios nigerianos, no lo va a defender nadie, y mucho menos a los judíos.
Apenas una síntesis de todos los testimonios y declaraciones y referentes que tuvimos a lo largo de la semana, siguiendo muy de cerca todo lo que ocurre en Israel alrededor de este operativo Margen Protector. Momento de proponerles una brevísima pausa musical, como siempre, y en un ratito mucho más. Viviendo en comunidad.
Salam.
Segunda parte en marcha de este Viviendo en Comunidad, 20 años después del atentado a la AMIA, era el 18 de julio de 1994. Acabamos de evocarlo, 18 de julio de 2014. El tango dice, 20 años no es nada. En este caso me parece que se equivoca. 20 años no es nada para lograr resultados concretos en materia judicial, en materia de responsables, en materia de encarcelados, en materia de países que fomentan, apoyan y subsidian el terrorismo. Pero 20 años es mucho para seguir esperando justicia por la muerte de 85 personas y por un país que sufrió el peor atentado a lo largo de su historia. Como si todo esto fuera poco, nos notificamos de un infiltrado, José Alberto Pérez, 1986 al 2000, un agente de la Policía Federal en el seno de la comunidad judía argentina bajo el nombre de Yossi, a tal punto que llegó a ser secretario de actas de la Organización Sionista Argentina, ni más ni menos, lo que habla de su habilidad o de la negligencia y vulnerabilidad de los controles y filtros comunitarios. El debate alrededor del tema, por cierto, y el que tenía opinión formada y autorizada, por cierto, es el abogado constitucionalista Daniel Sapsay, quien en Radio High esto expresaba.
En términos institucionales es un hecho realmente escandaloso. En primer lugar, la infiltración para hacer espionaje ya de por sí implica una violación a una cantidad de cuestiones que hacen a la intimidad que debe regir dentro de una determinada institución y que esto se hace, por supuesto, de manera absolutamente secreta y se hace respecto de una entidad que de algún modo se la considera digna de ser espiada porque estaría llevando a cabo actividades que se oponen al interés general. Fíjese que lo del plan Andinia en su momento era una suerte de falacia similar a los protocolos de los sabios de Sion, en donde se sostenía que los judíos tenían la intención de establecer un Estado propio en toda la Patagonia. O sea, es una cosa absolutamente absurda, demencial y falaciosa. y hecha precisamente para generar el odio contra un grupo de personas. Entonces, que no hace muchos años, desde el ente de espionaje argentino, o sea, de las, digamos, de inteligencia, perdón, se organizara toda una actividad para precisamente corroborar o no si eso era cierto, bueno, es evidentemente gravísimo. Pero si además se le agrega, si fuera cierto también, que la ministra de Seguridad estaba al tanto de esas actividades, que además se habría reunido con el agente que llevaba a cabo esta actividad y que haya mantenido el silencio, que este agente, por otra parte, aparentemente sabía mucho sobre el atentado contra la Embajada de Israel, por lo menos.
Pero claro, ¿será una maniobra más distractiva entre todas las que aparecieron a lo largo de estos 20 años ya transcurridos? A 20 años, sospechas, algunas evidencias, pocas certezas. Al respecto hablábamos con el colega, el periodista Raúl Colman, quien investigó largo tiempo el tema de la causa AMIA y, a propósito del estado de la causa, esto nos decía.
Obviamente estamos muy mal en el sentido de que nuestra investigación es muy pobre. Fracasó en los primeros días, diría, y una investigación que se hace mal al principio es muy difícil revertirlo, ¿no? Porque no tenés chances de determinar rápidamente quién tuvo que ver, ¿no? Para dar dos ejemplos sencillos, uno era bastante obvio: en las Torres Gemelas, los 19 nombres de los suicidas estuvieron a los 15 minutos, a la hora y media ya se sabía. Entonces rastrear hacia atrás el origen del atentado no era tan difícil. En Atocha ocurrió lo mismo. Sí. Fue un atentado que se hizo con mochilas y con explosivos que se activaban con celulares. Un par de las mochilas no estallaron, se determinó de dónde habían salido los celulares y todo eso se logró en 24 horas, se empezó a rastrear quién compró los celulares, de dónde salieron, cómo se... Es decir, lo que no se determina rápido es muy difícil después.
Y claro, ¿no? Es muy difícil, como nos pasa en la vida, aquello que no se hizo bien desde un inicio, es mucho más difícil enmendarlo después. Se puede uno arrepentir, se puede corregir, pero es más difícil. Y pasa lo mismo con una causa. Pero aprovechaba el diálogo con Raúl Colman y le preguntaba acerca del infiltrado y cuánta implicancia puede tener eso con algo importante para la causa AMIA. Escuchemos lo que decía aquí en JAI el periodista Raúl Colman.
Yo creo que la información que él aporta sobre el atentado mismo es poco valiosa. Y no solo lo creo yo, he charlado largamente con el fiscal Nisman sobre esto y me parece que lo que él dice sobre el atentado en sí mismo por lo menos es débil, es poco valioso. Pero la verdad que haber tenido una persona, y no sabemos si otras además, infiltrada y llegando a cargos importantes y casándose con una secretaria de la Embajada de Israel, da un poco de vergüenza ajena por el Estado argentino y, bueno, también nos muestra un poco la debilidad de nuestras medidas de seguridad, ¿no? Sobre el atentado dicen que la Policía Federal tenía los planos de la AMIA. Eso por sí mismo no es tan así determinante. En segundo lugar, dice que él estuvo con los rescatistas israelíes y que no habían encontrado el motor. Es un testimonio débil porque la verdad que el motor, él estuvo dos días, que el motor se encontró a los seis días y que hay demasiadas pruebas sobre el tema del motor. Partes que aparecieron, no sé si ustedes se acuerdan, Shaul, vos seguro te acordarás, arriba de los edificios, un vecino, sí, portero, que con un amortiguador clavado en el pecho, que no podía salir de otro lugar que no fuera de una explosión. O sea, yo creo que en eso sus observaciones son muy débiles.
Raúl Colman fue justamente uno de los oradores en el acto convocado por Memoria Activa. Claro, porque ustedes deberán comprender, hubo 4 actos este año, por lo menos, ¿qué digo 4? 5, ¿sí? Pero 4 que marcan una fragmentación. El acto central, viernes, 9:30 de la mañana, allí, frente a la sede de la AMIA. Ese mismo viernes, Memoria Activa convocaba a PEMIA, que es la Asociación para el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA. Y este año también se asociaba un nuevo acto, se agregaba un nuevo acto de la Fundación de los Amigos bajo el nombre 18J. El 5º es el de la juventud. Bienvenido sea ese acto. Muchos de los jóvenes que hacen ese acto en la vigilia, en la previa del 18, no habían nacido todavía cuando explotaba la AMIA. Y es importante ese mensaje que pase de generación en generación. Pero le preguntábamos a Raúl, ¿no pierde fuerza? ¿No termina perdiendo fuerza el reclamo dividido en 4 en lugar de hacer un acto 20 años después y mostrar cierta unión y cierta cohesión comunitaria?
Desde ya que quita fuerza, pero veo que son procesos casi inevitables en casi todos los hechos de estas características. Por ejemplo, en la tragedia de 11, los familiares están divididos en 4 vertientes distintas, con posiciones distintas. El tiempo desgasta, el tiempo hace que surjan más desconfianzas. Y, digamos, yo voy a ser orador en el acto de Memoria Activa porque entiendo que ha sido la gente más independiente de todas. Es decir, ha sido independiente de todos los gobiernos, de también de las autoridades de la comunidad, que yo creo que han tenido una responsabilidad por falta de dureza en su momento en el reclamo. Yo creo que debilita efectivamente, pero son procesos. En Torres Gemelas, por ejemplo, efectivamente hay una división brutal entre los familiares de las víctimas. Brutal, porque hay un sector que le adjudica mucha responsabilidad al Estado norteamericano y hay otro que no. Entonces todo lo veo en procesos así, en otros casos también. Pero bueno, ojalá se pudiera hacer todo junto.
¿Será que nos iremos acostumbrando casi en forma de resignación a que el tiempo va haciendo lo suyo y se van perdiendo fuerzas? Y a medida que se pierden fuerzas, se pierde reclamo o se divide, se fragmenta, y eso lleva casi a erosionar el reclamo. Esperemos que no. Esperemos que estos 20 años revitalicen el reclamo, el pedido, por sobre todo, entender que estamos hablando de un atentado, el peor en la historia del país. Lamentable. Por ahora lo estamos recordando. De justicia, 20 años después, poco y nada. Pero en el final, amigos de Viviendo en Comunidad en todo el mundo, vamos a cerrar con la música. La música que nos trae David Broza y el tema que lo dice todo. A pesar de todo, estará todo bien. Dios quiera que esté todo bien en Israel, que podamos avanzar también en este camino sinuoso hacia la justicia 20 años después del atentado contra la AMIA. En el camino de Radio High seguimos avanzando y aquí, Dios mediante, nos reencontraremos en 7 días más. David Broza le pone el punto final a esta emisión de Viviendo en Comunidad. Antes yo saludo y agradezco a Daniel Saavedra en la grabación, edición y producción ejecutiva, a Natalie Toib por la selección del material periodístico, a Dani Zaltzman por la coordinación de contenidos y a ustedes por acompañarnos una vez más. Quiera Dios que tengamos una muy buena semana con muy buenas noticias y chao, shalom.
אני מביט מהחלון וזה עושה לי די עצוב האביב חלף עבר לו מי יודע אם ישוב הליצן נהיה למלך הנביא נהיה ליצן ושכחתי את הדרך אבל אני עוד כאן ויהיה טוב יהיה טוב כן לפעמים אני נשבר אז הלילה או הלילה איתך אני ילדים לובשים כנפיים ועפים אל הצבא ואחרי שנתיים הם חוזרים ללא תשובה אנשים חיים במתח מחפשים סיבה לנשום ובין שנאה לרצח מדברים על השלום ויהיה טוב יהיה טוב כן לפעמים אני נשבר אז הלילה עננים לומדים לעוף ואני מביט למעלה ורואה מטוס חטוף ממשלה של גנרלים מחלקת את הנוף לשלהם ולשלנו ולא רואים את שמחתי לקראתו פירמידות בעיניים ושלום במקטרתו ואמרנו בוא נשלימה ונחיה כמו אחים ואז הוא אמר קדימה רק תצאו מהשטחים מהחלום אולי יגיע יום חדש